En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 2 de mayo, día festivo, día de la Comunidad de Madrid. Lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Restan 4 jornadas para el final de la Liga. Ya tenemos campeón, título muy merecido, el conseguido por el Real Madrid. Hablamos mucho de que tal vez al equipo blanco no le diera la gasolina para ganar por la escasez de rotaciones en el 11, pero los hechos son tozudos y Ancelotti se ha salido con la suya. Ha ganado la Liga y lo ha hecho con toda brillantez. El problema lo tiene ahora el Atlético, que ha entrado en una nueva crisis de resultados al hilo de la eliminatoria frente al City. Antes de la cita europea, había ganado 6 partidos seguidos. Desde esa eliminatoria, ni gana ni ve puerta y corre el peligro de que el Betis se le eche encima. Si gana hoy en Getafe, se le pone a 1, pero ojo que el Geta se juega mucho y tiene argumentos suficientes para derrotar a los de Pellegrini. Un triunfo azulón les pondría a 7 del descenso con solo 12 puntos por jugarse. Vamos, 3/4 partes de la salvación. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, y pasaremos buena parte del informativo en la Real Casa de Correos, la sede del Gobierno Regional, donde se está celebrando la tradicional recepción para celebrar el Día de la Comunidad de Madrid. Los actos se han iniciado con la ofrenda floral a los héroes de 1808 en el cementerio de la Florida y han culminado con el discurso de Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol.
Madrid es la España necesaria, la de todos, la que los ciudadanos ansiamos por encima de exclusiones, divisiones y enfrentamientos. La España necesaria de la unidad, el compromiso común de avanzar, de la complicidad compartida, la que no impone, sino que convence y acuerda, la de libres e iguales ante las oportunidades y la ley.
La recepción ha quedado mediatizada por la noticia que ha desvelado esta mañana el Gobierno a primera hora. El teléfono del presidente y el de la ministra de Defensa fueron infectados con Pegasus, el software espía. Así lo desvelaba el ministro de Presidencia, Luis Bolaños.
Se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.
En Sol también estaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que ha desvelado que ya conocía el espionaje porque el equipo del presidente Sánchez se lo había comunicado. Feijóo, más allá de la casualidad, dice que este espionaje se conozca hoy. Además de ello, señala que el Estado debe protegerse.
Debemos de extremar la seguridad de las instituciones del Estado, porque la verdad es que nos ha sorprendido y nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos que en el año 21 ha sido espiado el móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Probablemente sea una casualidad.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, os adelantamos cómo viene este lunes 2 de mayo. Llegan los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, mañana Villarreal-Liverpool y el miércoles Real Madrid-Manchester City. El austriaco Alaba sigue sin entrenarse y tiene muy difícil llegar al choque. En la Liga restan 4 jornadas para el final. El Real Madrid campeón con 81 puntos tras derrotar por 4-0 al Español. El Barça segundo, 66, tras ganar anoche 2-1 al Mallorca. El Sevilla tercero, 64, tras su empate a 1 contra el Cádiz. Y el Atlético de Madrid cuarto con 61, tras perder en Bilbao 2-0. Los rojiblancos tienen 4 puntos de ventaja sobre el Betis, que esta noche juega en Getafe. Toda una final para el Geta, que solo está 4 puntos por encima del descenso. Su técnico, Quique Sánchez Flores, no quiere hacer cuentas, cree que el Betis no vendrá relajado en absoluto a pesar de haber ganado la Copa del Rey, y responde así cuando le preguntan por su renovación.
Ahora estamos en la idea clarísima de conseguir los objetivos. No tenemos otra mente, es que no hay mente para otra cosa, sinceramente. Sí que es indiscutible que hablamos con el presidente, porque el presidente también está interesado en saber los movimientos, pero estamos muy tranquilos. Lo más importante ahora es conseguir el objetivo.
Y la Real Sociedad está a 5 puntos del Atlético, toda vez que ayer no pasó del empate a 1 en Vallecas contra el Rayo. Volvió a marcar Falcao, que no lo hacía desde principios del mes de noviembre. El Rayo está virtualmente salvado. Habla el colombiano.
Los delanteros estamos para eso, y bueno, mi hábitat siempre es el área, así que en lo que pueda trataré de aportarle, y mejor con goles. Bueno, matemáticamente todavía no, creo que estamos muy cerca. El equipo ha trabajado muy bien, aun cuando los resultados no se nos estaban dando durante un periodo muy largo. Creo que el equipo siguió trabajando, y bueno, en los últimos 10 días hemos levantado, y creo que gracias al esfuerzo de todos.
En segunda división, hoy se juega en un Leganés Huesca a las 6:30, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 6, y un Valladolid Real Sociedad B a las 9. Ayer el Alcorcón cayó en casa 0-1 contra el Girona, y el Fuenlabrada perdió 2-1 contra el Amorebieta. Los fuenlabreños están a un pasito del descenso matemático. En baloncesto, el Real Madrid se impuso al Juventud 99-89, fortaleciendo su segunda plaza frente a un rival directo. Hanga, con 20 puntos y 5 de 9 en triples, fue el mejor de los blancos. Sexta victoria consecutiva de los de Lasso. Habla el técnico.
Ni hace dos semanas éramos un desastre, ni somos la leche ahora, pero qué duda cabe que bueno, que el hecho de haber ganado, me han dicho que 6 partidos seguidos, hace que parezca que todo va bien. Bueno, yo soy de los que no lo veo así, también veo detalles por mejorar, y es un poco mi obligación como entrenador.
El Barça, que ganó al Burgos por 15 puntos, mantiene el liderato. El Fuenlabrada perdió en casa contra el Betis 77-82. Los fuenlabreños se complican la permanencia y están con una sola victoria de ventaja sobre Burgos y Andorra, que están en descenso. En la Le Foro, Granada sigue líder, empatado a victorias con Estudiantes, pero con mejor básquet a Verás. Ambos ganaron con facilidad sus partidos frente al Prat y Huesca, respectivamente. Restan 3 jornadas para el final. En golf, John Rahm logró su primer triunfo en este 2022. Se impuso en el Abierto de México 315 días después de su última victoria, el Open de Estados Unidos. En Puerto Vallarta fue líder de principio a fin y acabó imponiéndose por un solo golpe a sus 3 perseguidores. El golfista vasco se embolsó $1.300.000 por el triunfo. Le preguntaron a Rahm por si se consideraba uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Él fue muy sincero.
Voy a decir que, digamos, en la lista de los deportistas de España tengo la posibilidad de, o me he dado la posibilidad con lo que he hecho en mi carrera, de ser uno de los grandes deportistas que ha tenido España. La verdad que llegar al nivel de Rafa Nadal, de Pau Gasol, va a ser muy complicado, pero me he dado la oportunidad de, si sigo jugando a este nivel, estar en la conversación de quizá los 10 mejores, ¿no?
En tenis, Masters 1000 de Madrid, hoy juegan 3 de los nuestros: Alejandro Davidovich, Carlos Gimeno y Pedro Martínez. Mañana llegará el turno de Alcaraz y Djokovic, y el miércoles el de Rafa Nadal. En el torneo femenino ya solo nos queda Sara Sorribes. Badosa y Muguruza quedaron fuera este fin de semana. En motor, Gran Premio de España, Circuito de Jerez, victoria de Bagnaia en MotoGP, Alex Espargaró tercero, Marc Márquez, salvada incluida, cuarto. Quartararo, que fue segundo, sigue líder del Mundial. Ogura se impuso en Moto2, el español Guevara en Moto3. Juanma Fernández nos ampliará luego toda la información. 1:09, entramos ya con el Real Madrid. En el Real Madrid ya solo se piensa en lo del miércoles, el partidazo contra el City, que va a decidir si los blancos están o no en la final del 28 de mayo en París. Mañana conoceremos al primer finalista, mañana se juega en la Cerámica el Villarreal-Liverpool. Los blancos trabajaron esta mañana, vamos con la última hora del equipo. Aquí está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, José.
Bueno, esta mañana lo más o menos consabido, Alaba sigue fuera, lo tiene muy difícil para llegar al partido, Carlos.
Sí, solo falta un entrenamiento para el partido del miércoles, por supuesto no entrena con el grupo, y lo que nos transmiten desde el vestuario del Real Madrid es que, salvo sorpresa, que en caso de lesiones musculares no suele producirse, está prácticamente descartado. Imposible que se pueda recuperar, porque además el otro día, por forzar en Manchester, sufrió una micro rotura en el aductor y, lógicamente, hombre, se podría forzar, pero creo que no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta que a lo mejor luego hay, en el caso de que el Real Madrid se meta en la final, tiempo de sobra para recuperarle si se agravara la lesión. Pero al final es contar con un futbolista mermado, diezmado, como pasó en la ida, que tuvo que ser cambiado en el descanso, con lo cual, ya digo, a día de hoy podemos decir que está descartado para el partido del miércoles.
Así pues, Nacho sería el que jugaría en el centro de la defensa, y la única duda que tenemos, al menos nosotros, tal vez Ancelotti no, es si Valverde o Rodrigo, que es la misma duda del partido de ida, Carlos, ¿no?
Sí, claro, recuperan a Casemiro en el centro del campo, eso seguro, con lo cual el trío del centro campo del Real Madrid está claro con Casemiro, Kroos y Modric. Y efectivamente, contando con quién defensa van a jugar Carvajal, Militao, Nacho y Mendy, la duda es arriba Vinicius, Benzema y Rodrigo o Valverde. Yo creo que va a apostar por Valverde, sinceramente. El otro día no jugó, fue reservado. Rodrigo es verdad que fue titular y además completó un gran partido con los dos primeros goles. Pero creo que, bueno, por aquello de lo que vio Ancelotti en el partido de ida, en el que jugó con tres delanteros, y el City, que es un equipo que normalmente va a tener mucho más balón que tú, pues me imagino que querrá reforzar un poco más el centro del campo con el uruguayo.
Valverde o Rodrigo, Juanma, ¿tú qué crees?
Bueno, yo creo que va a jugar Valverde. Yo creo que Rodrigo también está muy bien últimamente, salvo en el último partido de Liga, pero está muy bien Rodrigo. Hay que aprovecharle, sobre todo porque encara muy bien, tipo Vinicius. Y yo creo que Valverde ahora mismo en el Real Madrid, con el peso que tiene en el centro del campo para apoyar continuamente en un partido tan importante como el del City, yo creo que es clave. Más incluso para mí que Kroos ahora mismo, ¿eh?
Pita Orsato, tenemos árbitro, Carlos, el italiano.
Sí, bueno, es un árbitro ya muy, muy experto, muchos años ya en la máxima competición continental. Es verdad que los precedentes, va a ser la sexta vez que le pite al Real Madrid. Los precedentes, los últimos precedentes no son buenos, porque ha pitado grandes partidos del Real Madrid y los tres los ha perdido. Por ejemplo, me remonto a la temporada 19-20, la del confinamiento. Fue el encargado de pitar la ida, cuando todavía no estábamos confinados, en el Bernabéu, de octavos entre el Real Madrid y el Manchester City. Ganó el City 1-2. Pitó el partido de vuelta de semifinales de la temporada pasada en Londres frente al Chelsea. Chelsea 2, Real Madrid 0. Y ha pitado este año el partido de ida de octavos de final en París, PSG 1, Real Madrid 0. Así que los últimos tres precedentes son tres derrotas del Real Madrid. A ver si cambia la racha.
Llenazo absoluto en el Bernabéu, en torno a los 60.000 espectadores, y este llamamiento del presidente.
El miércoles va a ser una noche de esas mágicas que hay en el Bernabéu. Yo creo que todo el mundo entiende que tiene que salir el equipo a ganar, y como digo, pues será una fiesta, a mi modo de ver, que merece la pena verla, sí. Y pues lo único que puedo decir es que estamos todos enormemente satisfechos y que esto nos da vida para el partido del miércoles.
Noche mágica, fíjate que yo creo, Juanma, que va a salir más enchufado el Madrid con el 4-3 adverso que lo hizo con el 1-3 del Chelsea, que traía dos goles a favor, ¿no?
Totalmente de acuerdo, 100%. Yo creo que el Madrid tiene una cosa buena, sabe perfectamente cómo tiene que jugar este partido. Me explico, contra el Chelsea yo creo que no sabía cómo tenía que jugar, ganó 1-3 en la ida y no sabía si atacar o defender. Entonces el Madrid va a saber perfectamente lo que tiene que hacer, marcar un gol, intentar marcar otro y remontar. Además tiene un ejemplo muy claro de cómo no tiene que jugar la primera parte contra el Paris Saint-Germain y cómo sí tiene que jugar la segunda parte contra el Paris Saint-Germain. El problema es que el Manchester City también sabe perfectamente cómo va a jugar. Ya lo dijo Guardiola nada más terminar el partido. Lo que no podemos hacer es la segunda parte del Wanda Metropolitano. Es decir, yo espero un Manchester City exactamente igual que en la ida, es decir, claramente al ataque, que es como sabe que puede hacer daño al Real Madrid, como lo hizo el Chelsea, como lo hizo el Paris Saint-Germain en la ida y en los primeros 45 minutos en el Bernabéu.
Ya pasó con el Barça, que el Madrid venía medio relajado, Carlos, y fue 0-4, y pasó con el Chelsea 1-3, y la primera parte y buena parte de la segunda fue un problema continuo, ¿eh?
Sí, por eso no cabe ese tipo de argumentación o de especulación, porque el resultado no te lo permite y el rival tampoco. No, yo cuando decía Cueto ahora, después de escuchar a Guardiola nada más terminar el partido de ida, él dejó muy claro además que si quieres eliminar al Real Madrid tienes que ser muy, muy fiel a tu estilo, en este caso al del City, y al intentar venir a ganar el partido y no les vale otra, aunque a ellos les vale evidentemente dos resultados de tres posibles, con lo cual evidentemente, bueno, pues podrían especular un poco más, pero vamos, conociendo a Guardiola no lo veo, y el Real Madrid tampoco creo que vaya a salir a lo loco, es un gol, es decir, no puede salir a tumba abierta porque necesite dos, tres, cuatro goles, pero evidentemente creo que la actitud tiene que ser por supuesto, radicalmente distinta al día del Chelsea.
El City se paseó el fin de semana, el Madrid tuvo un partido muy plácido y el City también, 0-4 frente al Watford. Sterling, Mares y De Bruyne no jugaron un solo minuto. El equipo está más o menos claro porque vuelve Cancelo y la única duda es quién va a jugar en el lateral izquierdo, si Ake o Zinchenko. Hombre, el resto yo creo que está más o menos claro.
Sí, porque Walker y Stone siguen sin entrar y parece muy difícil que puedan llegar a alguno de los dos. Ya vimos que Stone al final forzó en la ida y duró 26 minutos y Walker de momento no ha vuelto. Pero bueno, tiene a Cancelo, que ya es un desahogo para el lateral de la defensa, el lateral derecho. Zinchenko a mí me gustó. Yo no le he visto jugar partidos de tanto nivel como el de la ida contra el Real Madrid. Me gustó mucho el lateral ucraniano y por ahí no creo que vaya a haber muchas dudas. Me imagino que de ahí para adelante repetirá el equipo que jugó en el Etihad y me imagino que vendrán con la misma gana de que decía Cueto, ¿no? A intentar ganar, dominar, tener el balón y acertar más de cara a la portería, porque luego viendo el partido posteriormente y analizando un poco las estadísticas, pues es cierto que el City dominó mucho, llegó mucho, creó mucho, pero más allá de los 4 goles que le hizo al Real Madrid, paradas de Courtois, realmente de mérito, yo creo que hubo una o media.
Oye, dejando la Liga de Campeones, yendo a la Liga, ¿con qué imagen os quedáis de la celebración? La de Ancelotti con el puro y las gafas, fabuloso, junto a Rodrigo, Vinicius, Militao y Alaba y su silla, Ancelotti bailando en el autobús, ¿con qué?
No, yo me quedo sobre todo porque Carlo habitualmente a lo mejor ofrece una imagen para el que no le conozca más seria, profesional, siempre evidentemente en las conferencias de prensa delante de las cámaras, pero es un tío que es muy divertido, o sea, tiene un sentido del humor realmente fino y cuando puede dar rienda suelta a ese humor, evidentemente lo hace y es el primero que lo celebra. Sin duda, en cuanto a imágenes, todas de Ancelotti, desde que se puso a cantar en el Bernabéu a luego cuando se pone a cantar en la Cibeles, el tema del puro, los bailes con los brasileños, el cachondeo que se traía con Benzema, bueno, es un algo más que un entrenador, porque yo creo que tiene un carácter más alegre, más bromista que el que pueda tener Zidane o el que pudiera tener Del Bosque, que son un poco, a lo mejor, los entrenadores más prototipo que yo creo que mejor le han ido al Real Madrid en los últimos años. Con lo cual,
escucha,
no
para,
sé, sobre todo Ancelotti.
Para Eurovisión no está, pero él hace lo
hombre,
que puede.
Mírale,
escucha,
mírale. Parece su voz, ¿eh?
No, ya le oímos cantar en el Bernabéu también después de la Liga de Campeones que ganó en la anterior etapa. Bueno, Ancelotti estaba.
Y escucha al final el llamamiento que hace para el miércoles.
Ahora.
Estaba totalmente desatado, como debe de ser en una celebración.
Me devolvió la vida, decía Ancelotti después del partido, la llamada del Madrid.
Sí, tú preguntabas, José, una imagen para ti de toda la fiesta, que ha habido muchísimas. Para mí hay una que dice mucho, ¿no? Sin hablar, sin palabras, simplemente lo que es el gesto de los dos, de Florentino Pérez y de Ancelotti, justo al final del partido, cuando entra al vestuario el presidente del Real Madrid, son 5 o 6 segundos de un abrazo emocionado, sentido de los dos. Además, se escucha claramente cómo Ancelotti le está diciendo algo a Florentino, gracias por traerme otra vez, y Florentino le está diciendo gracias por venir tú al Madrid. Yo creo que Ancelotti ha sido absolutamente clave, al margen de los jugadores, Benzema, Vinicius, podemos hablar de mucho de los futbolistas, pero yo creo que el papel de Ancelotti ha sido clave, porque si os fijáis, durante toda la temporada, problemas, al margen de Bale, jugadores que hayan hecho declaraciones fuera de lugar, realmente no ha habido. Ha habido algún momento, Ceballos, que si se quejaba, Isco y tal, pero en todo momento ha llevado a la plantilla perfectamente, y eso que solamente ha contado realmente con 14 o 15 jugadores. Llevar un vestuario como el del Real Madrid sin que haya tantos problemas durante la temporada y que todo el mundo esté contento con él es muy complicado.
Y eso que no fue la primera opción, acordaos que Allegri fue la primera opción, que dijo no, finalmente vino Ancelotti, y la verdad que con el resultado en la mano, este perfil de entrenador que no quiere protagonismo, que quiere primar la convivencia, además obviamente del orden táctico, le va muy bien al Madrid y se ha demostrado una vez más. 81 puntos, 25 victorias, 73 goles a favor, solo 29 en contra, solo 3 derrotas. 4 jornadas antes, el éxito es indiscutible, Carlos.
Ha ganado más puntos hasta hoy fuera del Bernabéu que en el Bernabéu.
41 por 40.
Sí, que es un dato también a tener muy en cuenta. Solamente 3 derrotas en lo que llevamos de temporada y, bueno, lo que pase de aquí al final ya es irrelevante para el Real Madrid. No, no hay mucho que decir. Es decir, ayer escuchaba, no sé, algún compañero, no me acuerdo ahora quién es, pero ponía una especie de ejemplo, de decir, tú puedes ganar un partido 1-0 y vale lo mismo que si le ganas al rival 5 o 6-0, pero evidentemente no es lo mismo. Y el Real Madrid ha goleado en esta liga, o sea, ha sido... No voy a utilizar palabras malsonantes para que luego no se me vuelvan en contra, pero realmente ha pasado por encima de todos, con una superioridad extraordinaria y, ya digo, goleada absolutamente clara, porque yo no recuerdo que el Real Madrid haya ganado una liga con tanta superioridad, pues seguramente desde la época de la quinta del buitre, aquellas que encadenaba también...
La de los 100 puntos de Mourinho igual,
pero
¿no?
Yo no sé si con tanta antelación, habría que mirarlo, bueno, por ahí
la
andaba.
Última de la quinta del buitre la ganó 4 jornadas antes también.
Sí,
igual.
Sí, por
si
eso
es que
digo.
Simplemente hay que ver los números, 15 puntos al Barça, 17 al Sevilla, 20 al vigente campeón, que era la temporada pasada el Atlético de Madrid, yo creo que ha sido indiscutiblemente el mejor, sin ninguna duda, al margen de que también el Barça y el Atlético de Madrid han estado muy por debajo de su nivel habitual. Pero el éxito en Liga es absoluto y falta la guinda, que sería impresionante meterse en la final de París y, por supuesto, ganarla, que ya sería la bomba.
El Barça ha felicitado al Madrid, sí lo ha hecho, y Xavi lo hizo anoche en Movistar.
Felicitar al campeón, para mí es justo campeón, se lo ha merecido, y felicitarle, ¿no? Lo hemos hecho como club, lo hago yo como entrenador y sin más. Y a partir de ahí nuestro objetivo es quedar segundo, entrar en Champions sobre todo, no está hecho para nada. Hay una liga de 5 equipos para 3 plazas y queremos ganarla, queremos ser campeones de esta liga, aunque sea quedar segundos y sea un mínimo exigible para el Barça, pero tenemos que estar ahí.
2-1 ganó el Barça al Mallorca, volvió Ansu Fati, que fue la mejor noticia, y os pregunto, me aburre mucho el asunto, pero os pregunto por el pasillo.
A mí también.
Signo de señorío y respeto hacia el que gana habitualmente, históricamente, se ha tornado en algo humillante hacia el que lo hace. No sé si el Atlético va a hacer pasillo o no lo va a hacer, que haga lo que considere oportuno. En cualquier caso, se está pervirtiendo el debate futbolístico en este asunto, ¿eh? Me parece a mí.
Sí, vamos. Porque primero yo creo que es un gesto entre deportistas y así debe ser. Es decir, es un reconocimiento de un deportista a otro deportista y que es algo que honra y dignifica al que lo hace. Es decir, que el que no lo haga yo creo que tiene más que perder, o por lo menos su imagen queda bastante más sucia que si lo hace, que no tiene nada de lo que arrepentirte ni de lo que avergonzarte. Todo lo contrario, te ensalza como deportista.
Sí, es verdad que se utiliza a veces el pasillo como arma arrojadiza.
Pero eso,
¿no?,
es entre un determinado sector de aficionados, para mí, radicales, que no me gustan, con la mente sucia, de un sector de la prensa. Eso tampoco nos podemos quitar el muerto de encima, porque evidentemente hay mucho periodista que entiende este tipo de cosas como una humillación al rival. Yo no lo entiendo así, no me parece... Y insisto, creo que es un detalle que le dignifica y le honra al equipo que lo hace. En este caso sería el Atlético de Madrid, y yo lo aplaudiría como si fuera el Real Madrid el que tocara hacerlo. Lo demás, pues me parece un detalle feo, porque insisto, son deportistas y debe primar eso, que el futbolista premie, felicite, reconozca el esfuerzo de unos compañeros que han sido mejores durante todo un año de competición. Y yo creo que en eso, si los jugadores, que deberían de ser los propios jugadores del Atlético de Madrid, no hacen la reflexión interior para decir, vamos a hacerlo independientemente, me da igual lo que diga la afición o parte de la afición, me decepcionaría mucho.
Bueno, yo creo que hay mensajes que han lanzado algunos jugadores del Atlético de Madrid, tipo Jiménez, que respetamos a nuestra afición, como diciendo, no lo vamos a hacer. Palabras tipo Black diciendo que yo no soy muy partidario de hacer este tipo de gestos y tal, y que lo que decida el club se va a hacer. Yo creo que aquí tiene una oportunidad clarísima Enrique Cerezo, los que mandan
los jugadores,
en el Atlético de Madrid, para decir, oye, vamos a hacer el gesto, vamos a hacer el pasillo, porque se lo merece el Real Madrid, porque es el campeón, con toda justicia, y porque es un gesto deportivo, como tenía que haber hecho o tiene que hacer siempre el año pasado, cuando fue campeón el Atlético de Madrid, sea el Atleti, sea el Barça, cualquiera, es un gesto simplemente deportivo. Pero aquí lo que tiene que hacer el Atlético es decir, lo vamos a hacer, digan lo que digan los jugadores, me da igual.
Gracias, Juanma.
Gracias a ti.
Una pequeña pausa y estamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 25 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Atlético. Así está la parte de la lucha por la Liga de Campeones. Barça 66, Sevilla 64, Atlético de Madrid 61, Betis 57, Real Sociedad 56. De estos 5, 3 van a ir y 2 no van a ir a la Liga de Campeones. Al Atlético le resta Real Madrid en el Bernabéu, en el Metropolitano, Elche fuera de casa, Sevilla en el Metropolitano y Real Sociedad en Anoeta. Juan Sabas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comentarista de los partidos del Atlético de Madrid aquí en Onda Madrid. ¿Qué diablos le pasa al Atlético de Madrid en esta nueva crisis de resultados? ¿Le encuentras explicación?
Bueno, está siendo un año difícil para Atlético de Madrid. Un poco de pérdida de identidad, de lo que le aleja mucho de lo que fue la temporada pasada. Un equipo muy consistente defensivamente y con muchísima pegada. Y este año pues hemos visto partidos en los que le ha costado muchísimo entrar y ha sido sobrepasado por rivales pues que a priori tienen que ser más partidos más sencillos.
Sí, para, se le ha dado especialmente mal los de abajo, Juan, de hecho.
Sí, todo lo de abajo. Le cuesta mucho entrar a los partidos llevando la vitola de favorito y llevando la iniciativa del juego. Juega muy buenos partidos contra equipos muy buenos y que llevan la iniciativa y él se deja un poco el protagonismo y se hace un poco la víctima, ¿no? Y ahí es cuando se engrandece y te puede poner en muchísimas dificultades, pero cuando tiene que llevar la iniciativa contra equipos, casi todos los equipos de abajo le han quitado muchos puntos, muchísimos puntos, ¿no? Y de ahí esa dificultad.
La paradoja es que tras la derrota contra el Levante, el Atleti suma 6 victorias consecutivas y parecía que esto ya se enderezaba definitivamente, pero desde la eliminatoria contra el City, de 6 partidos, 3 derrotas, 2 empates, una sola victoria frente al Español, prácticamente en el último minuto, y en 5 de los 6 partidos no ha marcado ni un solo gol.
Y encima te echa el City teniendo posibilidades de haber pasado y de ponerle contra las cuerdas a un gran equipo, ¿no? A un equipo que prácticamente no está ahí para ganar la Premier y ahí pensando en la Champions, ¿no?
Quiero que escuches estas dos frases y que me las interpretes. La primera de Oblak tras el partido de Bilbao.
No entiendo, la verdad que no entiendo, porque dentro del vestuario, antes del partido, todo tan bien, todo perfecto, luego salimos y es complicado. No sé dónde tenemos la cabeza, pero aquí en el campo creo que hoy en principio no ha estado. Así que así no se puede.
Te estás jugando todo y no tienes la cabeza en el campo, es inexplicable.
Sí, no, hombre, es que en Bilbao desde el primer minuto se ve que el Atlético de Madrid está lejos de ponerle contra las cuerdas al Athletic y de estar en el partido, que no estuvo en el partido en ningún momento, ¿no? Entonces, muchas veces los futbolistas, Oblak en este caso dice pues que todo está bien trabajado, durante la semana se ha trabajado bien, en el vestuario está la gente muy mentalizada y la mente pensando en poder hacer un gran partido y luego es todo lo contrario, ¿no? Es difícil de... Si no lo puede explicar Oblak, imagínate
mucho más difícil.
Que no estamos dentro.
Y la segunda, esta del Cholo Simeone sobre la situación del equipo y lo que queda, ocupado y preocupado.
Hay que saber estar en los momentos que son más complicados, los cuales fueron muy poquitos o casi ninguno en estos 10 años y medio. Y bueno, veremos quién está en este momento que es un poco más difícil. Está claro que la responsabilidad de entrar en Champions o no depende absolutamente de mí y soy el primer responsable de que esto suceda o no, para que se queden todos tranquilos, y quedan 4 partidos, nada más.
Veremos quién está, la responsabilidad es mía, ha pasado muy poco en estos 10 años y medio, hay mucho mensaje en estos 20 segundos.
Sí, pide un poco de un paso adelante por parte de los futbolistas, ¿no? Yo creo que él el mensaje que dice es que bueno, que él pone todo, lo ha puesto siempre en cuanto a preparar los partidos, en cuanto a pero algo falla, ¿no? La sintonía no es la misma que otros años, ¿no? Entonces, bueno, pues espera un paso adelante de los futbolistas. Muchas veces cuando las cosas van mal y no consigues como técnico ver lo que sucede o por qué, o el técnico siempre está en busca de soluciones, ¿no? Y en este caso el Cholo es así, pero muchas veces no estás, pides al grupo que te eche una mano, diga, aquí estamos nosotros, mister, vamos a muerte y vamos a intentar enderezar el rumbo y cambiar la situación, porque si nos acogemos a las sensaciones que ha dado la Atlético de Madrid en el último partido, podemos ponernos en un lado pesimista en cuanto a no conseguir objetivos. Todo depende también del partido de hoy que juega el Betis te va a poner contra las cuerdas si consigue una victoria. Esperemos que la resaca coopera, pues haga que el Getafe aleje al Betis de los puestos, si no el Betis le va a poner muy complicado al Atlético de Madrid los puestos Champions este año. Y la Real Sociedad, porque no pasó del empate contra el Rayo, sino también te haría que estuvieras ahí con las orejas para arriba, ¿no?
Un último asunto, el asunto del pasillo, que es más mediático que otra cosa, pienso yo. ¿Tú crees que debe hacerse el pasillo, que no debe hacerse el pasillo, que lo que era un gesto de señorío se ha tornado en un gesto de mofa? ¿Tú hiciste pasillo en algún momento al Madrid? ¿Te lo hicieron a ti? ¿Qué opinas?
Pues yo no recuerdo, porque seguramente haya hecho yo más pasillos que a mí ya me hayan hecho. Yo tengo dos títulos de Copa del Rey, no, y yo creo que por la Copa del Rey no suele hacerse.
Sí, porque era el último partido de la temporada normalmente.
Claro, ¿no? Claro. Yo creo que hay que hacer el pasillo. Yo creo que como deportista estamos vendiendo un poco. Estamos en una sociedad que tenemos niños y hay una educación, ¿no? Y yo creo que tampoco tiene tanta importancia. No hay que darle tanta importancia a un gesto bonito y deportivo. Y luego le metes tres en el partido y ya está. O intenta, te mentalizas para pasarles por encima, ¿no? En lo deportivo. Pero yo creo que un gesto no deja de ser un gesto deportivo, un gesto de educación y respeto a un equipo que ha hecho una gran campaña, ya está. No, yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto.
Juan Sabas, comentarista de los partidos del Atlético aquí en Onda Madrid. Un abrazo, un placer charlar contigo, Juan.
Un abrazo, un placer para mí.
El domingo sin Reinildo ni Hermoso, bajas por sanción. Vuelve Savic, que no pudo jugar en Bilbao por sanción. Fíjate, Carlos, que hablábamos del Atlético en principio de temporada como uno de los máximos aspirantes al título de Liga. Era el campeón y había reforzado el equipo. Pero el año ha sido complicadísimo prácticamente en su totalidad, ¿eh?
Bueno, el fútbol tiene esto, ¿no? No es, yo creo que es el deporte, dicen, más democrático de todos, precisamente porque iguala muchas veces cuando parece que hay mayor desigualdad y cuando estamos hablando de un equipo que es, como tú dices, era vigente campeón de liga hasta hace dos días, reforzado, sobre todo con un poder extraordinario ofensivamente hablando. Pero bueno, esto es lo que siempre dice Ancelotti, ¿no? El equilibrio en el fútbol, y el fútbol no es solo atacar, sino defender. Yo sinceramente creo que de medio campo para adelante es donde más problemas ha tenido el Atlético de Madrid, aunque es verdad que tampoco ha defendido como en otras temporadas, y por ejemplo Oblak no ha estado al nivel que venía estando también en las últimas temporadas. Pero no sé por qué Simeone no ha sabido gestionar todo el poder, a lo mejor porque tiene mucho, y cuando tienes tanto, claro, no pueden jugar todos a la vez, y es difícil quitar, poner, a quién quito, a quién pongo, cómo los distribuyo, y eso no le ha salido y no ha podido sacarle fruto, porque arriba yo creo que tiene muchísima pólvora.
Y una última noticia del Atlético de la mañana, tiene un nuevo patrocinador, lo desvelan los compañeros de Dos Playbook, contrato más importante en la historia del club con la firma Whalefin, una plataforma de trading, es algo así como la compraventa de activos bursátiles. Le reporta a la entidad rojiblanca 42 millones de euros cada una de las cinco próximas temporadas. 42 millones de euros por cada una de las cinco próximas temporadas. Seguimos. Le vino bien al Atlético de Madrid que la Real Sociedad no ganara ayer en Vallecas. Empató a uno frente al Rayo. Fue mejor la Real en la primera parte. Se adelantó con un gol de Sorloth. Fue claramente mejor el Rayo en la segunda parte. Y marcó Falcao. Por fin, llevaba sin marcar prácticamente 6 meses. Nada más salir al terreno de juego. No llevaba ni un minuto cuando Falcao hacía el tanto del empate. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Del Toro.
Un Rayo que en la primera parte se vio superado, pero que en la segunda dio la cara y Falcao, es noticia, volvió a ver puerta, ¿eh?
Sí, bueno, ya decíamos ayer durante la transmisión que en la primera parte el Rayo no se pareció al Rayo y en la segunda el Rayo sí se pareció al Rayo, ¿no? Yo creo que hay dos partes muy definidas. Estaba escuchando antes al Cholo Simeone y ayer escuchaba yo en rueda de prensa a Imanol Aguacil echándose toda la culpa también, diciendo que había vuelto loco a sus jugadores porque quería hacer cambios y prácticamente la gente no entendió bien lo que quería hacer. Pero es cierto que el Rayo, en cuanto adelantó la presión y en cuanto evidentemente se pareció al Rayo, pues llegaron las oportunidades, llegó a ese Rayo que todos conocemos, muy identificable, y bueno, pues ya el rizar el rizo, ¿no? Todo el mundo esperando a Falcao y sale y marca, ¿no? Yo creo que es el redebut soñado, ¿no? Y decías que llevaba mucho tiempo sin marcar, pero es que también llevaba mucho tiempo sin jugar.
Claro,
es
claro.
La gran incógnita. ¿Qué hubiera pasado si este Rayo Vallecano hubiera tenido a Falcao en condiciones, ¿no?
Claro, es que yo ayer escuchaba hablar de Falcao, que ha hecho cosas muy buenas esta temporada, pero es que en 2022 Falcao no ha jugado prácticamente nada, Miguel, no ha jugado. Ha estado lesionado permanentemente.
Claro, claro, es, ha enlazado una lesión tras otra. Hay que cuidarle hay que tenerle entre algodones, porque es un jugador que ya viene arrastrando en los últimos años lesiones importantes. Pero bueno, lo importante para el Rayo Vallecano son dos cosas. Lo decía Raúl hace unos días. Primero, que esté disponible significa que está en el vestuario. En el vestuario, un tío como Falcao manda mucho, impone mucho y además transmite mucho, ¿no? Y luego, evidentemente, si tienes unos minutitos, sale, primer balón que toca, lo mete dentro, pues yo creo que hay que agarrarse a ese talismán que es Radamel Falcao, que podrá tener más problemas de lesión, menos problemas de lesión, pero Del Toro, lo que nunca se pierde es la intuición y la calidad, ¿no? Y el talento que tiene Falcao, que se vio ayer, ¿no? Primer balón que viene dentro del área, rebate. Y lo decía Iraola, tiene algo que no tienen muchos jugadores, ¿no? Que es saber dónde va a caer la pelota y estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Y bueno, pues ahí vino ese punto. Podía haber sido más, porque el Rayo yo creo que mereció más. Pero evidentemente, después de la primera parte de la Real Sociedad, un punto es muy bueno y además ayuda al Atlético, que también es importante.
Este es Iraola, hablando precisamente de Falcao y de las sensaciones que le transmitió el equipo.
Creo que no sé si el primer balón que ha tocado o el segundo, pero bueno, al final no le vamos a descubrir a Radamel ahora, ¿no? Al final me alegro mucho por él, porque venía de una serie de encadenar lesiones, de no poder ayudar al equipo desde el verde. Y bueno, pues ya sabemos que dentro del área él al final tiene ese olfato, ese intuir, ¿no?, dónde va a ir el balón, y bueno, pues hoy otra vez lo ha demostrado. A mí me gustaría acabar el año pues como venimos, una dinámica buena de juego, con esta sensación que hemos acabado hoy de que el equipo está vivo, de que está con esa chispilla, ¿no?, y esa sensación que llevamos ya 6-7 partidos de decir, oh, creo que estamos bien.
Por cierto, destacó también la actitud de Óscar Valentín, que venía lesionado del partido frente al Barcelona, jugó la segunda parte y jugó francamente bien. Es un chico que rinde muy bien, 100% honrado, un gran futbolista. Se ha hecho un gran futbolista con el paso del tiempo. Y, por supuesto, sobre la renovación, se le preguntó al técnico, esto dijo.
Tiene todo el sentido el decir, oye, pues matemáticamente no estamos salvados. A ver, estadísticamente, joder, no sé si qué opciones habrá, 0,00, no sé cuánto. Seguimos ahí un poco en stand-by. Al final esto, pues lo hablaremos cuando haya que hablarlo y ya está. Tampoco vamos a estar aquí todos los días diciendo hoy, mañana, pasado. O sea, al final, pues las cosas harán con naturalidad y punto.
Bueno, él parece que quiere seguir, el club quiere que siga, lo normal es que llegue el entendimiento. Se habla del Atleti de Bilbao. El otro día, escuchando la comparecencia de prensa de Marcelino tras el partido frente al Atlético de Madrid, uy, le vi muy dolido, ¿eh? Le vi muy dolido con la prensa, con los palos que se ha llevado en determinados momentos. No sé yo si Marcelino está muy por la labor de continuar o no en el equipo bilbaíno. Y luego está lo del Getafe, lo contaremos esta noche. Juega a las 9, a partir de las 9 en el 106 y en el 101.3 de la FM. Estamos con el Getafe, que recibe al Betis. El Betis, que viene de ganar la Copa del Rey, se supone que va a haber pasillo, creo que el Getafe se lo va a hacer como mandan los cánones. Y el Getafe, Miguel, lo vas a contar tú, 35 puntos, 4 por encima del descenso. Si gana hoy, tiene 3/4 partes de la salvación, ¿eh?
Sí, es un partido vital, y fíjate, lo decía antes Sabas, ¿no?, que le vino bien el empate ayer del Rayo al Atlético de Madrid. Pues fíjate cómo le vendría al Atlético de Madrid que hoy el Getafe ganara, ya no solo por el Atlético, evidentemente, porque el Getafe está a lo suyo, y es un partido vital para los de Quique, vital después de ganar en Balaídos y quitarse esa espinita de no ganar fuera de casa. Y yo estoy convencido que, independientemente de que ganara la Copa el Betis y que venga con resaca y Feria de Abril y todo eso, si el Getafe hace lo que tiene que hacer, y es decir, recuperar un poco la esencia de los partidos en casa y aprovechar el estado de forma de grandes jugadores, como el caso de Óscar, el caso de Borja Mayoral, qué decir de Enes Unal, yo creo que hoy sí puede dar un paso definitivo para mantenerse en la primera división cuando hace unos meses nadie daba un duro por el equipo de Quique.
Vamos a ver si es Okai el que entra en el centro de la defensa, porque Cuenca no puede jugar por sanción, Soria en la portería, Damián en la derecha, Olivera en la izquierda, Jené Mitrovic y veremos si Okai en el medio, Maximovic, Arambarri, Óscar en el centro del campo, Unal y Mayoral arriba. Sobre el Betis, tiene una gran relación, por cierto, Quique Sánchez Flores con Manuel Pellegrini, dijo esto Quique, pero también atención a la última parte del mensaje.
Bueno, nosotros creemos que el Betis está en la mejor temporada después de muchos años. Sabemos lo que es el Betis históricamente y sabemos que es su mejor temporada con mucha diferencia. A partir de Manuel el proyecto es otro, a partir de Manuel la forma en que se ve el club también es otra, ha crecido. Gana títulos, vendrán con ganas de ganar, con ganas de seguir positivos, y nosotros los felicitamos por la Copa del Rey, pero a partir de ahí seremos enemigos acérrimos hasta que acabe el partido.
Le quedan Betis, Rayo y Barcelona en casa y Osasuna y Elche fuera. En condiciones normales el Getafe, yo creo que esto lo tiene que sacar adelante, Miguel,
Sí, hombre, por eso es fundamental el partido de esta noche, sobre todo para que el próximo partido que se... Con el Rayo Vallecano, pues evidentemente el domingo que viene a las 2 de la tarde, pues todo el mundo vaya con una fiesta, ¿no? Sabiendo que a los dos les vale lo que consigan, que ya están prácticamente salvados. De hecho, que para la afición lo tiene clarísimo, Quique lo tiene muy claro. Y yo sé que el Coliseum, a pesar del horario, a pesar del lunes, aunque es día festivo en la Comunidad de Madrid, puede ser un día donde haya buen ambiente, donde la gente también empuje y que el Getafe consiga esos tres puntos que evidentemente, salvo catástrofe, pueden dar la salvación. Yo estoy convencido que el Getafe además tiene claro la dinámica ascendente que está teniendo con Quique y vamos, salvo sorpresa, aunque enfrente hay un grandísimo equipo, hoy el Getafe tiene que contar solo con los tres puntos.
Claro, el Betis lo que pasa es que si gana se pone a uno de la Liga de Campeones, y Fekir, Canales, Juanmi, Borja Iglesias arriba me dan un poco de miedito, Carlos,
A ver, sí, Betis, no, te iba a decir que tiene gente como para liártela. Vamos a ver cómo ha salido de la fiesta, ¿no? Hace tiempo ya, te quiero decir.
Pues,
la semana pasada, el sábado, con lo cual han tenido tiempo de sobra para digerirlo y para recuperarse. Luego está esta movida el otro día que se montó en Sevilla porque a Joaquín se le ocurrió, le invitaron y saltó al ruedo de la maestranza y por lo visto está prohibidísimo y le puede caer un puro. Bueno, hay un lío con eso.
Claro,
ya te lo explicaré, pues yo no soy taurino, pero vamos, creo que se montó un follón impresionante con esta historia. Y el Betis tiene esa opción. Es que, claro, si gana hoy, está ahí metido, como decía Xavi. Sí, sí. Hay una liga de 5 equipos para 3 puestos Champions. Y, por ejemplo, bueno, tiene que venir en el último partido de liga al Bernabéu con el morbo que eso tendría. Imagínate que el Madrid, si le gana
al
Betis,
Barça la semana que
clasifica al Atlético de Madrid. Claro, pues imagínate que lo que pase en ese partido, en ese Real Madrid-Betis de la última jornada, es decisivo para que el Atlético de Madrid esté o no esté en Champions. Bueno, después de todo esto del pasillo y tal, la que se puede montar es morrocotuda.
Te escuchamos esta noche, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Vamos con la segunda división, que es un valle de lágrimas.
Un
las
drama.
Cosas como son, Laura, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal? Un drama auténtico.
Hoy juega el Leganés contra el Huesca a las 6:30, lo contamos aquí a las 6 de la tarde a través del 106.0, pero ya es un trámite para el equipo pepinero, claro.
Sí, bueno, la verdad es que son dos equipos venidos a menos, estaban llamados a estar seguramente a estas alturas de la temporada luchando por el playoff a principio de temporada, pero como decimos, se están muy lejos de esos puestos de privilegio y se tienen que conformar con acabar la temporada de la mejor forma posible. Además, el Leganés viene de una mala racha de resultados, solo ha ganado uno de los últimos 7 choques oficiales y además hay que sobre todo mejorar la imagen porque duele y dolió mucho esa derrota la última en casa en Butarque, 0-3 ante el Málaga. Tiene Medinafti bajas por lesión, Javier Eraso, Recio y Fedevico no van a poder estar mientras recupera a Sergio González tras cumplir sanción, así como Joel Bárcenas y Luis Perea que se han recuperado de sus molestias físicas.
Y ayer Fuenlabrada y Alcorcón perdieron, el Fuenlabrada está ya a esto de estar matemáticamente descendido, perdió 2-1 en el campo de la Morevieta.
Sexta derrota con consecutiva, le salva solo el averaje particular y sobre todo que todavía no ha jugado el partido de la segunda vuelta ante el Sporting de Gijón, y eso que además ha sido una jornada en la que ha perdido el Sporting, lo hizo contra el Ibiza y también el Málaga contra Las Palmas, pero las cuentas ya no dan, 12 puntos quedan en disputa y 12 son los puntos que le separan de esa permanencia. El descenso, como decimos, no es matemático, pero es virtual, y ayer, bueno, pues José Ramón Sandoval ya lo daba por hecho, explicaciones y sobre todo pedía disculpas por no haber podido conseguir el objetivo de la permanencia.
Creo que ha sido un querer y no poder, porque hemos remado y hemos muerto la orilla siempre en todos los partidos. Sentirlo mucho, porque vine con una convicción de que se podía. Lo único que tenemos que pedir es disculpas y perdón a una afición que nos ha dado mucho y prácticamente nosotros hemos dado poco a cambio. Hemos pasado tres entrenadores, los tres lo hemos intentado, han pasado muchos jugadores igual, y esto es la vida, ¿no? Ensayo-error, y esta vez nos ha tocado perder.
El Alcorcón también cayó derrotado ante el Girona, y eso que Stuani falló dos penaltis, que podía haber sido un 0-3. Agonía en este tramo final de temporada para el Alcorcón. Le preguntaron a Fran Fernández si firma acabar ya.
Muy difícil, es muy difícil. Pero además es muy difícil porque todavía sabemos que queda mucho.
¿Te gustaría que la temporada acabara ya o todavía te queda algo por demostrar o demostrarte a ti mismo también?
Acabe.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Restan tres jornadas para el final de la liga regular. El Barça le ganó por 15 al Burgos, sigue primero con 24 victorias. El Real Madrid le ganó al Juventud por 10, 99-89, sigue segundo con 22 victorias. Tercero Valencia con 21, cuarto Juventud con 20. Gran partido de Hanga, 20 puntos, 5 de 9 en triples. Buen nivel también de Poirier y Yabusel. Y el Madrid que logró derrotar a un rival de cuidado, los verdinegros, Carlos.
Sigue en buena racha, sigue metido ahí en esa racha extraordinaria de las últimas semanas.
Seis victorias consecutivas,
acumula ya entre Euroliga y Liga CB. Bueno, lo mejor que se puede decir es que el equipo parece que ha solventado definitivamente ese bache tan profundo en el que estaba inmerso, y precisamente Lasso habló de ello con esa victoria ante el que hasta ayer era, recordemos, tercer clasificado de la Liga CB.
Creo que hace unos días hablaba de que las victorias no se compran, ¿no? Que hay veces que necesitas la victoria para tener esa, digamos, confianza que te da la victoria en deporte, ¿no? Por eso te lo decía o he dicho eso, que mentalmente está muy, muy preparado. Ha pasado momentos malos durante el partido, es que no te va a ir todo bien en un partido, es imposible. Sí que hemos sido capaces de sobreponernos, ya te digo, a las situaciones que nos ha propuesto el Juventud, que desde luego hablamos del tercer mejor equipo de la liga, con lo cual probablemente las victorias y la confianza en el trabajo del equipo es lo que hace que, bueno, pues que luzca más ese trabajo, obviamente porque consigues la victoria.
Los tres partidos que le restan al Madrid son Obradoiro en Santiago de Compostela el domingo a las 6 de la tarde, luego UCAM Murcia en casa y Gran Canaria fuera. En principio tiene bastante encarrilada la segunda plaza, está el Valencia allí, sí, en la sola victoria. Si no cometen errores, seguramente se van a meter segundos. Por cierto, mañana el Barça juega contra el Bayern Múnich, partido de Euroliga, y si gana, será el rival del Madrid el día 19 en Belgrado. Si gana el Bayern, será el Bayern. El Madrid, mientras tanto, descansando. Y lo que es un drama es lo de abajo, Carlos. Bon. En descenso, Andorra y Burgos, 9 victorias. Por encima, Fuenlabrada con 10. Betis con 11, pero un partido más. Obradoiro y Zaragoza con 11. Perdió contra el Betis por 5 puntos el sábado en el Fernando Martín, el Fuenlabrada. Actuación extraordinaria de Shannon Evans en el equipo bético. Mosqueo de Raventós con el arbitraje. ¿Y qué partido tienen en Andorra el fin de semana?
Pero es que están metidos en un lío extraordinario con esa derrota 7-7-8-2 el otro día en el Fernando Martín. Porque como tú decías, de los tres partidos que le restan al Fuenla, dos son contra esos dos rivales directos. Sí. Los dos equipos y que fuera. Están metidos en puestos de descenso y fuera. El primero en Andorra, la siguiente jornada, luego recibirá en casa al Río Breogán, que se está jugando la posibilidad de entrar por lo menos octavo, sí, en el playoff, en la lucha por el título de Liga. Y luego cierra la temporada en Burgos, que actualmente es el penúltimo de la tabla, que también ocupa un puesto de descenso. Alep Oro, el Fuenla está con solo una victoria de ventaja sobre estos dos, pero ya decimos, en las últimas tres jornadas se lo va a jugar directamente contra sus dos rivales.
Y luego en Alep Oro, Estudiantes ganó ampliamente, Granada también lo hizo, así que todo continúa igual, quedan tres jornadas.
Sí, han sido partidos muy fáciles porque el Estudiantes le ganó al Huesca 83-49, Granada 89 ante el Prat 75, están igualados, tiene el average a favor el equipo andaluz, el equipo granadino, empatados a 24 victorias, quedan tres partidos, tres jornadas. Hombre, parece claro que el que se equivoque lo va a pagar, y que el que se equivoque, si es Granada, esperemos sea Granada, si Estudiantes, esperemos que no, pero lo tiene difícil, no va a quedar primero, y ya sabemos lo que eso condiciona. Si terminas primero la Liga Regular, asciendes de manera directa a la Liga CB, y si no, tienes un follón de playoff morrocotudo a partir de ahí que realmente te hace poner muy en serio peligro y en una dificultad extraordinaria el ascenso. Con lo cual esperemos que Estudiantes gane los tres que le quedan, entre ellos Girona, seguramente el partido más complicado de los tres, y que Granada se deje al menos uno para poder volver a ver a los del Ramiro el año que viene en la máxima competición.
Y en tenis, en el Master 1000 de Madrid, hoy tenemos tres españoles en liza y mañana llega ya Alcaraz para jugar en Madrid, Laura.
Sí, Davidovich ha ganado su partido ya a Harry, 7-5 y 6-3, está en segunda ronda. Tenemos ahora mismo a Pedro Martínez jugando, ha perdido el primer set ante Minior por 6-7 y está remontando en el segundo, y después jugará en torno a las 2 de la tarde Jimeno frente a Monfils. Como decíamos, esperando ya el debut mañana de Alcaraz, también de Djokovic, que hoy, por cierto, han entrenado juntos de cara a ese debut de mañana. Alcaraz sí jugó ayer partido de dobles, además junto con Marc López, con victoria, alargando la despedida del catalán, que va a ser este su último torneo. 10.000 espectadores ayer para ver ese partido de dobles. Hay muchas ganas de ver en acción a la joven promesa del tenis español.
Una promesa ya más realidad.
El murciano, sí, que se presenta como séptimo cabeza de serie en Madrid, está exento de jugar la primera ronda y va a debutar mañana martes, todavía horario sin confirmar, ante el ganador del georgiano del partido, entre el georgiano Basilashvili y el italiano Fabio Fognini. Y por cierto, Djokovic, pues como posible rival de los españoles, no será hasta semifinales, llega en una absoluta incógnita porque ha jugado muy poco por su...
Y con muchos problemas cada vez que tiene un partido en el tercer set, porque los ha venido perdiendo sistemáticamente.
Sobre todo por su intención de no vacunarse, ha quedado exento de muchos torneos y bueno, pues su rival precisamente va a salir del duelo entre el francés Gael Monfils y Carlos Jimeno. Perdón. El miércoles será el turno para Rafa Nadal, que también está exento de la primera ronda, y pues le preguntaron el otro día de cómo llega a este torneo, evidentemente muy aquejado por esa molestia en la costilla, y algo justo, y pensando sobre todo en lo que tiene en 3 semanas en Roland Garros.
Pero bueno, llego muy justillo, esta es la realidad, ¿no? Pero bueno, esforzándome cada día los entrenos, a ver hasta dónde se puede. Entra muy poquito, la costilla es muy invalidante, doloroso también, le pasé 2 semanas muy malas, pero bueno, es aquí, es Madrid, es en casa, también tengo en mente Roland Garros en 3 semanas, o sea que soy muy consciente que es un torneo que es muy complicado en este caso, pero se va a hacer lo que se pueda. Creo que de tiempo voy bien, si el físico me responde, creo que 3 semanas podrían ser suficientes para llegar al menos competitivo.
Declaraciones en Movistar ayer en sala de prensa, habló sobre el veto de Wimbledon a los jugadores rusos y se mostró muy en contra de esa decisión.
Muy injusto de cara a los jugadores, de cara a mis compañeros, evidentemente. ¿Qué culpa tienen ellos de lo que está sucediendo en este momento? El gobierno da una recomendación y Wimbledon toma su decisión la más drástica posible, sin tener en ese sentido la obligatoriedad de tomarla.
Y en el torneo femenino solo nos queda Sara Sorribes.
Sí, que bueno, en su 10ª participación en Madrid es la primera vez que se ha plantado en los octavos de final. Además lo hizo con solvencia, ganando a la japonesa Osaka 6-3 y 6-1. En octavos va a jugar contra la rusa Kasatkina, y derrota de Muguruza. Cayó derrotada ante Kalinina por un contundente 6-3 y 6-0. Muguruza tuvo que abandonar abandonó el torneo con problemas físicos, sobre todo en el gemelo, en la segunda manga, y acabó entre lágrimas su participación en Madrid. Ojo, porque además de Muguruza y Badosa, que ya están eliminadas, también han caído grandes figuras como Shaqiri o la americana Collins.
Badosa, que también cayó efectivamente el sábado. Motor, Juanma Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Gran Premio de España, como siempre una fiesta de la afición española. La salvada de Márquez a 5 vueltas del final fue la imagen más llamativa, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Eso junto al público que por fin hemos vuelto a tener Jerez de siempre, ¿no? Marc Márquez, que ayer por primera vez en mucho tiempo le vimos intentar pilotar como él sabe, buscando ese límite y de nuevo demostrando que todavía sabe hacerlo. Es verdad que lo hizo sobre el hombro, que no tiene lesionado José María, y eso le ayudó a poder salvar pues una de esas caídas seguras para cualquier otro piloto.
Acabó la carrera cuarto, ganó Bañalla, segundo Quartararo, líder del Mundial, tercero Aleix Espargaró. Así está el Mundial de MotoGP, competidísimo, ¿eh?
Absolutamente, ten en cuenta, José María, de 6 carreras ha habido 5 ganadores diferentes. Parece que nadie toma el mando. Es verdad que Fabio Quartararo ahora mismo en el Mundial son 7 puntos lo que tiene diferencia sobre Aleix Espargaró, y que parte como principal candidato ahora mismo con esa solvencia que Fabio Quartararo, recordemos, además siendo campeón del mundo, ¿no? Pero todo puede pasar, las diferencias son muy justas, y ojo, hoy hay un test muy importante en Jerez. Se está disfrutando en estos momentos y yo creo que es vital para Honda de cara a todo lo que han traído y ver si funciona o no y pueden volver a conseguir ser competitivos. Honda no ha ganado, tampoco ha ganado Suzuki, el resto de marcas sí, y el Mundial muy, muy, muy igualado.
Mal le fueron las cosas al madrileño Jorge Martín, ¿no?
Sí, una pena absolutamente, porque de 6 carreras se ha caído en 4. Fue accidentalmente, porque fue al bajar a tercera marcha, tras tocar el cambio, sin querer, y eso propició que se cayera, volvió a levantarse, pudo continuar en carrera, al final entró 22º. Una pena, y desde luego un Jorge Martín, que yo espero que se recupere, sea a partir de 15 días en Le Mans, donde demuestre que si todo va normal, va a estar ahí arriba. 61 puntos de diferencia en el campeonato, pero esto es todavía muy largo.
En Moto2 ganó el japonés Ogura, en Moto3 triplete español con victoria de Guevara. ¿Qué destacar de estas dos categorías?
Pues especialmente en Moto3 un espectáculo, porque adelantó Guevara en un sitio casi imposible, en la Jorge Lorenzo por fuera, en el exterior. La categoría quizá nos dejó pues el mejor sabor de boca por ese triplete y sobre todo por un gran duelo de adelantamientos en esa parte final. Hay futuro, hay talento, ojo con Izan Guevara, ojo con Sergio García, que es líder destacado en el campeonato, y donde en Moto2 también hay que recordar que un Augusto Fernández muy destacado, el madrileño, fue cuarto en carrera.
Juanma, un abrazo.
También para vosotros.
Y vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Sigue la pelea por un puesto en la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid, el Real Madrid, en la Liga Femenina. Diego, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes. Contundente victoria del Atlético de Madrid en Buñol ante el Levante por 0-5 y victoria sobre la bocina del Real Madrid ante el Madrid Club de Fútbol Femenino con un dudoso penalti de Mónica Hickman que transformaría Olga. La buena noticia es que el Madrid Club de Fútbol Femenino ya se mantiene matemáticamente tras el empate del Eibar contra el Villarreal. El Rayo cayó 4-0 ante la Real Sociedad y no pudo echar una mano a los otros dos equipos madrileños que pelean por la Champions. Quedan dos jornadas y será en horario unificado domingo a las 12.
En Primera Federación, el Dux Inter de Madrid coge aire, vuelve a ganar un mes y medio después.
Desde el pasado 20 de marzo no lograba una victoria el equipo de Villaviciosa, lo hizo ayer en Calahorra por 1-2 gracias a los tantos de Álvaro y Mancebo, una victoria que le permite coger 3 puntos de colchón sobre el descenso. Por la parte alta de la tabla, el Rayo Majadahonda se queda a 5 puntos del playoff de ascenso y sumó su quinta derrota consecutiva. El Sanse ya sin Marcos Jiménez no pasó el empate a 1 ante el Valladolid y recordar que el sábado el Castilla goleó 5-0 y se queda a 2 puntos solo del playoff.
Y en Segunda Federación, Móstoles y Leganés B en problemas.
Todos los seguidores del Parla y del Tribal Valderas rezan porque no caiga ninguno de los dos a Tercera Federación. El Móstoles perdió por tercera jornada consecutiva y lo hizo ante el rival más directo, el Arosa. Ahora sí, ya están en puestos de descenso y se complican demasiado la permanencia. Leganés B también perdió ante el Avilés, se queda solo a 4 puntos de colchón sobre el descenso. En la parte alta, el Adarve aguanta el tirón del Pontevedra, los Lobos vencieron 2-1 al Arenteiro, mientras que el Naval Carnero perdió en el Mariano González por la mínima 0-1 ante el Bergantiños.
Y en tercera, el Paracuellos se mete en las eliminatorias por el ascenso.
Última jornada en tercera división que dejó al Paracuellos metido en playoff por el ascenso tras imponerse al Villaverde por 3-1. Durante unos minutos, el Usaria fue el equipo que se metía en playoff, pero la victoria de los de la Oliva les dejaría quintos clasificados. Así sonó la celebración en Onda Madrid.
El premio que va a llegar para Cuello Santamira, que ahora sí se convierte en equipo de playoff. Algunos lo están celebrando y aquí estamos mientras con el capitán, con Víctor Higuera. Bueno, Víctor.
Pues al final, haciendo nuestro plan de los últimos meses y haciendo las cosas como tenemos que hacerlas, pues hemos conseguido ese mini objetivo que nos hemos puesto a final de año, el entrar al playoff.
Esto era inimaginable.
¡Vamos! ¡Son equipo de playoff!
¡Ahora!
Somos del playoff.
Ahí. El Tres Cantos perdió la categoría tras caer derrotado en el anexo de Santo Domingo ante la agrupación deportiva Alcorcón B. Y ahora, cuidado, porque 3 equipos deben estar pendientes de lo que suceda en Segunda Federación, puesto que en el peor de los casos, Parla, Tribal, Valderas y Galapagar podrían irse a preferente si se producen los descensos de Móstoles y Leganés B y si ningún madrileño asciende a playo. Por cierto, el Toro, simplemente decirte que el fútbol de Madrid está de enhorabuena, puesto que la selección sub-14 y sub-16 se han metido en la final del Campeonato de España autonómico.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Javier?
Hola, José. Sí, hay que empezar a decir adiós ya a los ecos de la conquista del título de Liga del Real Madrid y centrarnos en el nuevo reto, en el nuevo compromiso de los madridistas, que es ese partido del próximo miércoles. Vamos a dar la última hora de todo lo que tiene que ver con ese Real Madrid-City. También hablaremos del Rayo Vallecano, del Atlético de Madrid, los resúmenes de la jornada de Liga en Primera y Segunda División y nos vamos a detener en varias historias. Una de ellas, Florentino Pérez, 28 títulos como presidente del Real Madrid en fútbol, 50 en total, pero en esos 28 nos detenemos porque está a 3 tan solo de igualar a don Santiago Bernabéu. Ojo a la vida de Shaquille O'Neal, que siempre está relacionada con una sonrisa, con el mundo del espectáculo, pero que acaba de pasar por un episodio tremendamente desagradable. Y luego vamos a descubrir lo que significa Madrid, pero desde el punto de vista social y deportivo. No se pueden perder la labor que hace la capital de España con un balón de fútbol.
Esta tarde a las 6 transmitimos el partido del Leganés a través del 106 y luego ya a las 9 a través del 101.3 y del 100.6 el partido del Getafe frente al Betis. Volvemos mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.